Cuando se produce un ingreso hospitalario, a todos nos gusta sentirnos, bueno, pues lo más cómodos posible, o por lo menos también de alguna manera tener a alguien cerca que nos apoye, que nos ayude y sobre todo que esté ahí con nosotros. Eso es lo que están intentando de alguna manera hacer en Futuris, lanzar una campaña para financiar apoyos hospitalarios a personas que tienen discapacidad intelectual. Nadie solo en el hospital. Y es que el objetivo es conseguir 500 horas de compañía para todas estas personas que además, bueno, pues carecen a lo mejor de alguna red de acompañamiento. Pero queremos que nos explique mejor esta campaña y sobre todo sus objetivos, la referente de proyectos de Futuris, María Jerez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
María, la verdad es que es muy bonita esta campaña que estáis lanzando para intentar que todas esas personas con discapacidad intelectual, que al final pasan muchas horas ingresados en los hospitales, sí, más de lo que incluso nosotros yo creo que nos podemos llegar a imaginar, estén acompañados, ¿no?, de alguna forma.
Eso es, sí. Al final la propia discapacidad en algunos casos supone que necesites más acompañamientos médicos, más hospitalizaciones, ¿no?, por diferentes motivos. Y hablamos de que cada persona de las que apoyamos tiene, está de media 137 horas al año hospitalizada.
¿Y para ellos qué supone? Porque claro, ya no solo es el estar preocupados por nuestra salud y tener ese ingreso hospitalario, sino que para ellos al final también, bueno, pues es un descoloque mucho mayor, ¿no?
Claro, porque o sea, la parte emocional es lo que tú decías antes, es indiscutible. Todos preferimos estar acompañados y lo emocional, de hecho, claro que beneficia también a la salud, ¿no? Pero cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, además necesitan un apoyo para entender qué está pasando,
claro,
para entender por qué están fuera de su lugar, con un malestar que casi seguro, ¿no? Entonces es como toda esa parte de accesibilidad, de tener una cara conocida, alguien que te explique las cosas, que te cuente qué es lo que va a pasar, es súper importante.
Y eso es lo que consiste o el objetivo principal de esta campaña. Háblanos de ella, de cómo conseguir que nadie esté solo en los hospitales.
Eso es. Pues nosotros lo que queremos, claro, nosotros es un servicio que no podemos dar. Es imposible cubrir todas esas horas desde nuestro equipo profesional, ¿no? Está un poco además como fuera de nuestro rol. Pero no queremos que estas personas estén solas. Entonces, lo que queremos ahora mismo, hasta el 20 de marzo que va esta campaña, es conseguir 500 horas de apoyos hospitalarios. Que serían solo el 7,5%,
fíjate,
¿no? Pero es un primer pasito. Entonces, a partir de ahí, porque además estamos hablando de personas que por su situación, su situación económica también suele ser precaria en muchos de los casos, y los apoyos hospitalarios como media rondan los 20 euros la hora más o menos, ¿no? Ese es el cálculo que hemos hecho para decir, venga, con 500 horas ya podemos darle un impulso importante a este proyecto.
Claro que sí. ¿Y cómo podemos participar? ¿Cómo podemos ayudar y aportar ese granito de arena a conseguir esas 500 horas?
Pues entrando en nuestra página web www.futuris.org y ahí encontráis muy fácil botoncito donar a través de transferencia, Bizum, hay un formulario y no vais a tener ningún problema. Podéis ver todo el programa detallado y está muy fácil, muy fácil.
Claro, toda esta campaña empezó, María, el día 20 de febrero, ese Día Mundial de la Justicia Social. Como bien has dicho, hasta el 20 de marzo podemos sumarnos a esta campaña. Pero de momento, ¿qué tal está participando o respondiendo la sociedad vallisoletana? ¿Estamos concienciados de que realmente todas las personas con discapacidad intelectual necesitan esa ayuda a mayores cuando pasan por esos ingresos?
Pues yo creo que sí, que nos está yendo bastante bien, pero sobre todo porque es un tema sobre el que la mayoría no nos habíamos parado
no,
a pensar,
claro,
¿no?
Es
como en el momento en el que se conoce, y en eso nos ayudáis mucho vosotros, de repente es, jo, claro que quiero colaborar, ¿no? Es como necesitamos esa salida porque es una cosa en la que todos nos vamos reflejados, nosotros, nuestras familias. Entonces, en el momento en el que tienes conocimiento de esto y eres consciente, la verdad es que sí, estamos muy agradecidos de bueno, pues eso, todas estas pequeñas donaciones, que ninguna es pequeña, todas nos ayudan un montón a cumplir este objetivo.
Claro, y luego no sé si hay alguna manera, María, de apoyar también a las personas a lo mejor que están ingresadas con nuestra presencia, porque claro, ¿a quién contratáis con ese dinero para que acompañe? ¿Hay voluntarios,
Claro.
hay personas o...?
No, nosotros en este caso lo que queremos es que estén acompañados por profesionales. ¿Por qué? Porque necesitamos no solo la parte, como te decía, la parte emocional, sino que cumplan esa parte de accesibilidad, de apoyarles en todo este proceso, para que para que puedan tomar sus decisiones conscientes, para que sepan lo que está pasando. Pero además nosotros tenemos un programa de voluntariado en
Eso
el
es.
que las personas que sí tienen, cuentan con una persona voluntaria, pues eso, igual que tú, si hay un amigo ingresado, dices, oye, pues yo tengo un ratito esta tarde, me paso a verle, ¿no? Las personas voluntarias, pero no en
No es el
ese rol
perfil.
profesional.
Pues tenemos que conseguir que ese perfil profesional acompañe, como decimos, a todas estas personas. Tenemos ese objetivo de 500 horas de apoyo y evitar que se sientan solas, que no entiendan bien qué les está pasando, pero sobre todo que tengan ese acompañamiento también. Así que vamos a ver si lo conseguimos, incluso lo superamos. María, que todavía tenemos
Eso
tiempo hasta el 20
es
de
una
marzo.
primera fase.
Eso es. Muchísimas gracias, María. Un beso muy
Muchísimas
fuerte.
gracias a vosotros. Gracias, adiós.
Al servicio de Valladolid.
Y queremos conocer también todo lo que llevan a cabo desde el Ayuntamiento de Valladolid, que está al servicio siempre de la ciudadanía, pero que de alguna manera, bueno, pues está intentando mejorar cada día un poquito más esa labor. ¿Con qué? Bueno, pues con la incorporación de 7 nuevos trabajadores sociales. ¿Qué es lo que hacen? Y sobre todo, ¿cómo ayudan a los vallisoletanos? Pues enseguida nos lo va a explicar Félix Moro, que es el director del área de personas mayores, familia y servicios sociales. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis, Marta? ¿Qué
Un
tal
placer
todos?
Saludarte de nuevo, porque se nos había quedado, ¿verdad?, esta cuestión por explicar para que todos los vallisoletanos sepan que existe este servicio de atención básico, al final muy bien a todos los vallisoletanos, específicos al final también del servicio municipal, y que, bueno, pues habéis contratado a 7 nuevos trabajadores sociales para que os ayuden en esta labor, ¿verdad?
Efectivamente. Los servicios sociales municipales, los servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid, en realidad son los servicios más cercanos al ciudadano, ¿no? Y es donde vienen al Ayuntamiento, a los servicios sociales del Ayuntamiento, todas las personas que necesitan ayuda. Con lo cual, por ello, en los centros de acción social que están distribuidos por todo el municipio, por cada uno de los barrios de nuestra ciudad, hay muchos puntos de atención, pues pueden acudir las personas en situación de dificultad, con más o menos vulnerabilidad, dependiendo de las tipologías, un poco para que sean informados, orientados, tramitado de distintas prestaciones o realizados algunos informes con objeto de que puedan obtener prestaciones también de otras administraciones públicas. Por eso es importante que los trabajadores sociales, no solo trabajadores sociales, también nuestros equipos están integrados por psicólogos y psicólogas, por educadores familiares, etcétera, que apoyan a todas las personas en situación de riesgo y a las familias en situación de vulnerabilidad para que puedan llevar a cabo un itinerario y poder salir de esa situación que les preocupa.
¿Y cómo les ayuda? Porque sé que hay como diferentes puntos, ¿no?, en la labor de todas estas personas que nos estás explicando, Félix, por ejemplo, de orientación, de atención a los cuidados, de valoración de dependencia, también de saber qué grado de dependencia soy, o incluso atención a personas sin hogar, también llegáis hasta ese punto.
Claro, efectivamente, desde los centros de acción social es la primera atención que se presta a todos los ciudadanos y es como ir al médico de familia, ¿no? En el ámbito social, la trabajadora social de CEAS, ¿no? Entonces ahí es donde llegan todas las demandas que pueden ser múltiples, pueden ser desde pues necesito ayuda porque tengo un menor y necesito algunos recursos, ¿no? Para ese menor. Tenemos, por ejemplo, alimentación infantil para el primer año de vida en determinadas situaciones o el apoyo en comedores escolares, etcétera, ¿no? Pero además pueden venir muchísimas familias familias con problemas pues de que sus rentas, sus ingresos, pues no les ha dado para pagar un determinado mes de alquiler, o necesitan un apoyo porque les ha surgido un gasto extra, un gasto de salud para un hijo, etcétera. Entonces, eso se plantea desde CEAS. Eso es, por un lado, un poco la atención a la familia, pero también desde las trabajadoras y los trabajadores sociales de CEAS hacen un trabajo muy importante en la valoración de dependencia y en la prescripción de determinados servicios, ¿no? Al final, cuando aquí estamos hablando sobre todo de personas mayores, ¿no?, dependientes, personas mayores implica que con la edad se van requiriendo más apoyos en las actividades de la vida diaria, y eso requiere, por un lado, una valoración que hacemos desde los servicios sociales municipales, a pesar de que el proceso de tramitación de dependencia es de la Junta de Castilla y León, pero colaboramos con ellos en esa valoración. Y después pues se les asignan determinadas ayudas y apoyos, como puede ser el servicio de ayuda a domicilio, porque todas las personas mayores, aunque estén en una situación un poco de fragilidad, quieren vivir en sus domicilios, quieren vivir en su entorno, quieren vivir con sus vecinos en su barrio, ¿no? Y llevamos a cabo todas esas acciones para que pueda ser así posible. También incluso a través del servicio de estancias diurnas, que son personas mayores con esas dificultades de autonomía en su vida, ¿no? Pero que viven con su familia, a lo mejor viven con su cónyuge o con otra persona que les cuida, pero tienen que ir a un centro durante el día, bueno, pues para que sean atendidos y así también dar un respiro a la familia que les apoya.
La labor es maravillosa la que hacéis en este servicio, y sobre todo también muy necesaria para todas las personas vulnerables de Valladolid que necesiten, como decimos, de esa atención por parte de los servicios de intervención social y familia del Ayuntamiento de Valladolid. Muchísimas gracias, Félix, por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Un abrazo. Hasta otro día. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Después de un año de obras, ya desde hoy mismo podemos ver restaurada, porque ha terminado esas obras, en la fachada del Palacio de Santa Cruz. Queremos saber más acerca de todo lo que se ha hecho y cómo luce así de bonita esa fachada para que todos los vallisoletanos la puedan disfrutar. Se están retirando esos últimos andamios el lunes, ayer mismo se retiraban, así que queremos conocer cuál ha sido toda esa labor con el vicerrector de Infraestructuras y Patrimonio, Julio Grijalva. Muy buenos días.
Buenos días.
La verdad es que después de un año de intenso trabajo, porque ha sido una obra compleja, hemos podido ya poder disfrutar, ¿no?, de toda esa fachada preciosa que tenemos en la Plaza de Santa Cruz.
Pues sí, desde luego. Es un primer ejemplo del Renacimiento español. Estamos hablando de finales del siglo XV.
¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha restaurado?
Bueno, se ha restaurado. Lo primero, se han intentado eliminar patologías. Las patologías, para empezar, producidas por el agua. Entonces había algunos problemas con el agua, con los pesebrones de la cubierta, la ascensión de agua por capilaridad. Todo esto se ha resuelto. Lo primero es resolver patologías. Se han chequeado las galerías de ventilación que existen para evitar que las humedades de capilaridad suban, y se han modificado aspectos del pesebrón de la cubierta.
Por lo que nos estás explicando, Julio, ahora pasamos a todo lo demás, era necesario, ¿no?, realmente llevar a cabo esta renovación o esta restauración.
Sí, es imprescindible, era imprescindible.
Sobre todo entiendo porque también a lo mejor incluso estaba peligrando, ¿no?, la seguridad de todo el mundo.
Bueno, peligrando la seguridad. Desde luego había habido algunos desprendimientos producto de estas patologías por el agua y esto había que acometerlo de inmediato, ¿no? No solamente por la seguridad, sino también por la estabilidad de la fachada y por el deber de custodia que tenemos de un monumento de esta naturaleza.
Claro, de alguna manera el arquitecto lo indicaba, ¿no? Está siendo un proyecto de gran complejidad, a lo mejor por eso ha tardado un año en el tiempo. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se ha restaurado?
Sí, bueno, pues una vez eliminar las patologías fundamentalmente producidas por el agua, lo siguiente se trata de limpiar, limpiar los depósitos sobre la piedra y tratar la piedra. La piedra tiene una vida y hay que tratarla y hay que eliminar sales, depósitos de costras y depósitos del tiempo, etcétera, ¿no? Hay que limpiarla, ¿no? Hay que abrir las juntas de la piedra para, en fin, retirar. Hemos retirado casi 6 toneladas de juntas inapropiadas.
¡Madre mía! ¿6 toneladas?
De juntas inapropiadas, y luego pues hay que sellar y rellenar esas juntas con morteros adecuados y reintegrar, el siguiente paso es reintegrar porque ha habido pérdidas de masa, ¿no?, en las esculturas, en los labrados, en las piedras. Entonces se reintegra, se hace una reintegración con morteros de cal y armaduras de acero, de fibra, que son imprescindibles para recuperar la lectura del edificio, y la lectura de las molduras y de las esculturas. Y finalmente se le hace, además de esta reintegración y de restauración de vivos, de juntas, de cornisas, de impostas, que ahora lucen de una manera excepcional, lo siguiente es darle una pátina de protección, pero también una pátina de homogeneización, digamos, para evitando que se hagan, que se creen películas impermeables. Lo fundamental es que siga transpirando, transpirando de manera natural. Y el resultado final es el que podemos ver ahora. Es decir, son 6 pasos imprescindibles en el proceso de trabajo: eliminar patologías, limpiar, reintegrar, reconstruir y finalmente dar un tratamiento de pátinas.
Esos 6 pasos imprescindibles que hacen que hoy esa fachada del Palacio de Santa Cruz luzca, como decimos, en todo su esplendor. No sé si habéis recibido ya algún feedback de la gente.
Sí, bueno, es todavía un poco pronto. Llevamos 24 horas con la fachada descubierta, pero todo lo que nos llega realmente es de entusiasmo y de participación en este desarrollo de las obras y de poder reintegrar una fachada de esta naturaleza que es el primer renacimiento español, ¿no?
Claro que sí, la verdad es que imagino que la ciudadanía poco a poco se irá dando cuenta, pero vosotros, todos los trabajadores de la Universidad de Valladolid que estáis en ese Palacio de Santa Cruz, entiendo que también habéis podido celebrar un poco de alguna manera que se hayan retirado todos esos andamios, que se haya restaurado y que la podamos ver hoy como la estamos viendo.
Pues sí, realmente es la sede del rectorado y por lo tanto es un monumento vivo, es un monumento vivo para la ciudad, para la universidad y para todo el que quiere visitarlo. Te recibimos visitas de manera continua. Ahora con la fachada abierta, pues con un motivo más, ¿no? Entre la biblioteca y la fachada, pues realmente es un punto de enorme interés de la ciudad.
Por supuesto, pues invitamos a todos nuestros oyentes que se acerquen por ese Palacio de Santa Cruz para ver cómo ha quedado esa fachada restaurada con tanto mimo y con tanto esfuerzo, como nos ha explicado Julio Grijalva, el vicerrector de Infraestructuras y Patrimonio. Muchísimas gracias, Julio.
Gracias a vosotros.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Gracias. después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso, no tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti?
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ayudar y apoyar a todas las personas con la enfermedad del cáncer y sobre todo también intentar apoyar la investigación contra esta enfermedad es la labor principal de la Asociación Española contra el Cáncer. No solo aquí en Valladolid, en la capital, en el punto principal donde sabemos además que todos los vallisoletanos somos muy solidarios, sino que también lo quieren hacer y lo están haciendo y consiguiendo en toda la provincia. Hay coordinadoras de juntas locales por muchos puntos de la provincia de Valladolid que están intentando, bueno, pues quitar esa desigualdad que a lo mejor existía a la hora de vivir en un sitio o en otro. Vamos a conocer toda la actividad que se hace en los pueblos y sobre todo también las citas que tenemos más cercanas en todos estos puntos con el coordinador de juntas locales, con Arturo Vizcaíno. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Arturo, es un placer conocerte para, bueno, pues también saber la labor que estáis llevando a cabo desde la Asociación Española contra el Cáncer, no solo aquí en la capital, donde poco a poco vamos conociendo todos los servicios que ofrecéis a los ciudadanos, sino que también ya desde hace 10 años tenéis un convenio con la Diputación de Valladolid en el que intentáis llevar esa ayuda a cada rincón de la provincia, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, bueno, hay que agradecer a Diputación que siempre está con nosotros, está siempre apoyándonos en todas las iniciativas que lanzamos. Y concretamente, desde hace 10 años, lo que hace Diputación es ayudarnos a través de nuestro programa de cribado de cáncer de mama, en el cual nosotros fletamos autobuses para llevar a esas mujeres del entorno rural que, bueno, pues no tienen esos recursos o esos medios para poder hacer las mamografías en los distintos hospitales, ¿no? Uh-huh. De hecho, por darte una cifra, en el año 2019 llevamos a casi 1.300 mujeres del entorno rural.
Fíjate.
O sea que, bueno, esperemos que la cosa siga adelante y que cada vez pues más mujeres se animen a poder hacerse cribado.
Claro. ¿Qué supone para todas las personas que viven en el medio rural saber que la Asociación Española contra el Cáncer también está preocupados por ello, sobre todo por las mujeres?
Pues sobre todo un apoyo, ¿no? El saber que hay una institución que te está respaldando y que en cualquier momento puedes acudir a ella siempre es una garantía. Nosotros somos una asociación que llevamos más de 60 años trabajando en la provincia de Valladolid y en la cual estamos presentes pues día a día en los varios hospitales, ¿no? A través de nuestros voluntarios que hacen ese acompañamiento. Entonces, siempre el estar con ese apoyo de esta institución y siempre que nos apoyan pues todo lo que es gerencia de salud, la verdad que para nosotros es importante, ¿no?
Claro. ¿Qué más actividades lleváis a cabo o de alguna manera, bueno, pues cómo promovéis, como decíamos, ese objetivo principal de la Asociación Española contra el Cáncer, de apoyo que ya lo estamos viendo, pero también de conseguir esa financiación para la investigación?
Pues bueno, ahora lo más próximo que tenemos es la marcha de Arroyo de la Encomienda que se celebra este domingo, el día 9 de marzo, pero también lo que hacemos es, digamos que la marcha de Valladolid ha tomado también ese matiz, somos la marcha más multitudinaria de toda España y creo que cada municipio pues la coge como propia y también quiere participar, quiere colaborar y hemos pasado de hacer 29 marchas en el año 2019 al año pasado que hicimos 52. Entonces, cada vez más gente se une, porque no solo hay que contar la gente que viene a la marcha de Valladolid, que es importante, fueron el año pasado 53.000 personas, sino también todas aquellas personas que a lo largo y ancho de la provincia también nos ayudan con esas marchas que, aunque sean más pequeñas, también son importantes, porque el año pasado llegamos casi a la cifra de 20.000 participantes de los municipios. Entonces, digamos que habría que sumar esos 53.000 más esos casi 20.000 que se unieron también a la marcha, ¿no?
La verdad es que es una labor encomiable, pero sobre todo también vemos que cada vez la gente está más concienciada y se suma más a todas estas, bueno, pues actividades y eventos, ¿no? que organizáis desde la asociación. Y en cuanto tiene vuestro sello, la gente dice, sí, me apunto, voy.
Sí, bueno, realmente es, aparte que es una actividad que no es competitiva, es participativa y como su propio nombre indica, todo el mundo es, desde la persona más joven hasta la persona más mayor, se unen a una, ¿no? No hay esos conflictos políticos de fútbol, no, no, no. O sea, aquí todo el mundo estamos al mismo objetivo y al fin y al cabo es recaudar fondos para seguir combatiendo la enfermedad.
La del 9 de marzo, esa marcha contra el cáncer en Arroyo de la Encomienda, es la siguiente fecha que tenemos que tener en el calendario clara, pero no sé si tenéis ya o estáis trabajando en alguna otra, Arturo.
Sí, pues tenemos ahora mismo tres marchas ya con fechas que os lo podemos ir adelantando. La siguiente sería el 6 de abril, que es la marcha de Zaratán, que ya sería la tercera edición. El 27 de abril, que vamos a realizar la marcha en Santovenia de Pisuerga. Y el 1 de mayo, que es la marcha de Olmedo, en la cual hay una gran participación. Llevamos, esta sería la cuarta marcha en Olmedo, y la verdad que nos sorprendió muchísimo. Que bueno, que el recibimiento que tuvimos por parte de todo el municipio, ¿no?
Tenemos esas tres, las vamos a recordar. Bueno, vamos a recordar las cuatro: 9 de marzo, Arroyo de la Encomienda; el 6 de abril en Zaratal; el 26 de abril en Santo Benía; y el 1 de mayo en Olmedo. Para poder apuntarse, ¿dónde? ¿Cómo tenemos que apuntarnos, Arturo? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues ahora mismo tenemos cerrado lo que es, porque faltan unos pequeños detalles, tanto de la marcha de Zaratán y Santo Benía y Olmedo, pero bueno, si quieres, vamos a centrarnos un poco en este domingo, ¿no? Que es lo
Venga,
que
la de
tenemos
Arroyo,
más presente y
fenomenal.
centrado, eso es. Entonces, las inscripciones se pueden hacer del 5 al 8 de marzo en dos puntos de inscripción, que son la Casa de Cultura, en la calle Clavel, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 9. El sábado 8, de 11 a 2 de la tarde, y en la sede de Arroyo, de Arroyo, que tenemos en la calle Morales número 1, de 11 a 2 de la tarde, las mismas fechas, ¿vale?
Vale, pues tenemos claro ya dónde poder apuntarnos ese 9 de marzo para poder asistir a esa carrera contra el cáncer, a esa marcha contra el cáncer, mejor dicho, en Arroyo de la Encomienda, y poder aportar ese granito de arena que tanta falta hace, pero donde sabemos que los vallisoletanos siempre responden. Arturo, gracias de verdad por la labor que hacéis y por habernoslo contado hoy aquí en Herrera en Cope. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Herrera en Cope.
Valladolid.
Estar informado.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, Carretera León 195.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
huevos Doña Yema, clase M, docena, 1,85 euros. Y burger ibérica de cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2,75 euros.
Gadis, en confianza.
Yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos vuela. Un amor así no siento desde la escuela. Y mi corazón con el beso que le diste por las noches se consuela.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos pasa. Tú dame lo que di, que yo me pongo a buscar casa. Tengo ganas de ti, tú no sabes cuántas. Hagámonos de todo, menos falta.
Así estamos llegando a la 1 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Tu mojadita en salitre, yo siendo tu toalla.
Tú con mi camisetita.